Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Estados Unidos todo sigue abierto. Ninguno de los dos candidatos ha conseguido llegar todavía a los 270 votos electorales, aunque el que más se aproxima es Joe Biden. El demócrata tiene 253 votos frente a los 214 de Donald Trump. Cualquier previsión sobre cuándo vamos a conocer el nombre del presidente de Estados Unidos para los próximos 4 años se demora. Primero, por el elevado número de votos por correo. En estados como Pensilvania son válidos los votos que lleguen hasta mañana viernes, siempre y cuando se sellaron antes del martes. Y se demora también por el embrollo jurídico que va a suponer los recursos anunciados por Donald Trump. Ya ha presentado demandas en Michigan, en Pensilvania y en Georgia. Biden acaricia la victoria a pesar de que Trump ha obtenido un resultado mucho mejor del que vaticinaban las encuestas. En el Herrera en COPE hemos hablado con Víctor Orcasitas, es americano, es republicano como Trump, y apuntaba algunas de las razones por las que el actual presidente no ha dado un vuelco completo a los sondeos.
Igual que yo, hay mucha gente que está frustrado cómo ha llevado a nuestro partido a hacer cosas que no representan para nada los valores de personas conservadoras. Entonces eso sí que le va a costar bastante en Pensilvania, y el cambio de Arizona hacia los demócratas va a ser bestial y muy duro para el Partido Republicano.
Pensilvania y Arizona como dos de las claves para conocer quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. En medio de la pandemia, que sigue descontrolada en España, con datos como el que han registrado hoy en Andalucía, donde en las últimas horas han muerto 60 personas en un solo día. En medio de este escenario, el gobierno sigue su estrategia de controlar cualquier aspecto de nuestras vidas. ¿Qué es lo último que nos han colado por la puerta de atrás? Hay que acudir al Boletín Oficial del Estado de hoy jueves y vemos una orden para actuar, dicen, contra la desinformación. Bueno, aquí ya de primeras hay que empezar a sospechar, porque cualquier cuestión que ataque al gobierno lo van a considerar desinformación. ¿Quién se va a encargar de vigilarlo? También llama la atención, según recoge el propio Boletín Oficial del Estado, que sea la Secretaría de Estado de Comunicación, el Consejo de Seguridad Nacional y lo que denominan Comisión Permanente contra la Desinformación. En definitiva, el gobierno. Y abre la puerta a pedir la colaboración del sector privado, que te puedes hacer una idea a qué empresas preguntarían por lo que es veraz o no lo es. Es decir, Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez, van a decidir a partir de ahora lo que es una información veraz de la que es falsa. Esto es solo una prueba más de la utilización de la pandemia, de la zozobra que tiene una sociedad con miedo para colarnos toda una agenda que en definitiva cercena nuestra libertad. Empiezan por la educación y siguen por los medios de comunicación. Van a examinar el pluralismo de los medios, sí, lo van a hacer. Y luego se molestan cuando les comparan con Venezuela. Pues nada, aquí una coincidencia más. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La economía española caerá este año más de lo previsto, hasta un 12,4%, según las previsiones económicas de otoño que ha dado a conocer la Comisión Europea. Un desplome que se debe sobre todo a las medidas que se han tomado para controlar el coronavirus, como el cierre de la hostelería, unido a la falta de turistas. Somos el país más castigado de toda Europa. La buena noticia es que crecemos en 2021 y 2022, pero no recuperaremos todo lo perdido por la pandemia. Además, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que vigila nuestras cuentas públicas, cree que las estimaciones del Gobierno en los presupuestos están desfasadas. Cristina Herrero es su presidenta.
El Gobierno estaría en el escenario optimista, que descansan en unos supuestos que desgraciadamente parecen cada vez más lejanos de acuerdo con la evolución que está teniendo la pandemia.
Sobre estos presupuestos, Ciudadanos ya ha anunciado hoy que no presentará enmiendas a la totalidad y se acerca al pacto con el Gobierno y a compartir foto con Esquerra. Y el Documento Nacional de Identidad, el DNI, se va a llevar en el móvil y su expedición va a ser más rápida. La Policía Nacional está preparando una aplicación que podrá llevarse en el teléfono y diseña también más medidas para agilizar los trámites, como que pueda pagarse con tarjeta de crédito en la oficina que los tramita.
Enseguida estamos con la última hora en Estados Unidos, pero además tiene especial alcance el informe COPE que hoy te estamos presentando. El dato oficial dice que en España han pasado el coronavirus cerca de 1.300.000 personas. Pero si queremos acercarnos a la realidad, es mejor multiplicar esa cifra por 3. Podemos hacer una estimación cercana a los 4 millones de contagios, que en cualquier caso nos siguen dejando muy lejos de lo que llaman deseada inmunidad de rebaño. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, lejos de esa inmunidad, porque esa solo se logra cuando al menos el 60% de la población o ya ha contraído la enfermedad o se ha vacunado, con lo cual deja de ser una amenaza. Aunque hay que señalar que el último informe de seroprevalencia de antes del verano apuntaba ya a unos 2.5 millones. Oficialmente, solo 1.300.000 personas han contraído el virus en nuestro país. En COPE hemos hablado con José Félix Hoyo. Es médico con gran experiencia sobre el terreno en catástrofes humanitarias y nos hacía esta cuenta.
4 millones al menos, pero es que hay muchas personas que han pasado el virus y que no han tenido ni contacto con la sociedad. Hay como tres tipos de personas: los que han pasado el virus y lo saben, los que han pasado el virus y no se han enterado, pero sí que tienen un estudio serológico que demuestra que lo han pasado, claro, y luego hay personas que han pasado el virus y ni lo saben, ni probablemente se podría comprobar. Ya han perdido la carga antigénica, ya no tienen inmunoglobulinas.
Apunta a que regiones como Asturias o Andalucía, que ahora están siendo más golpeadas por la pandemia que en la primera ola, se debe a que durante esa primera etapa menos porcentaje de la población contrajo la enfermedad, es decir, tienen menos inmunidad.
Este asunto, Lorena, nos da pistas también sobre la visión de Fernando Simón, el portavoz de Emergencias Sanitarias.
Sí, habla bien de él, ojo, porque asegura que es una persona que sabe mucho, pero que cuando la ciencia y la política se juntan, siempre nos dice, pierde la ciencia. Nos ha contado una anécdota, esta de hace 5 años. Regresaban, dice, de un encuentro europeo en Luxemburgo sobre los errores aprendidos de otra epidemia, del ébola, esa por la que todos pusimos cara en España a Fernando Simón.
En aquel momento estaba activo el MERS, ¿no?, que es otro coronavirus, y entonces estuvimos hablando de qué hubiera pasado si en lugar de ser ébola, pues esa epidemia hubiera sido de coronavirus, ¿no? Y entonces los dos pensábamos que probablemente el mundo no tenía los mecanismos, o que había demostrado con el ébola que no tenía los mecanismos necesarios para protegerse.
Y lamentablemente el tiempo ha demostrado que ambos tenían razón.
En cuanto a la situación de otras enfermedades y las consecuencias del virus, COPE también te está contando hoy que, según datos médicos, se han reducido los diagnósticos de cáncer en hasta un 20%. Además, se duplican las muertes por infarto y empeoran muchas otras patologías. Y hoy te estamos preguntando, precisamente, si este es tu caso. ¿Te han retrasado pruebas de diagnóstico? ¿Sigues esperando? ¿O eres de los que incluso prefieres no acudir al médico por miedo? Nos ha escrito Marisa. Marisa lleva, dice, 3 meses para que le den cita, una consulta por una patología grave que tiene. Y Rebeca nos cuenta que a ella le han retrasado una prueba 4 veces y que finalmente se ha tenido que ir a la sanidad privada. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Estamos esperando una consulta ya con el especialista para que atienda a mi marido, porque de un tumorcillo.
De la diabetes es que cada médico que me ha tratado a partir de poder salir a los médicos y esto, pues me dieron varias maneras de controlarme la glucosa, y cada uno tiene un criterio, cada médico tiene un criterio. Me están volviendo loca.
Es increíble, yo iba a vacunarme de la gripe y a mi centro de salud y nada, no se puede porque solamente ponen la vacuna a mayores de 65 años. También tenía pendiente citas de revisión y me voy a ir por lo privado.
¿Y a ti te han retrasado pruebas de diagnóstico? ¿Sigues esperando? Ahí está ese dato que te estamos contando hoy en COPE. Se han reducido los diagnósticos, por ejemplo, de cáncer en hasta un 20%. Si eres de los que estás esperando, si te han retrasado pruebas de diagnóstico, nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-230000. Mientras tanto, por toda España se siguen repitiendo hoy los cierres, sobre todo los de la hostelería. Hay ya 5 comunidades con cierre de todos sus bares y restaurantes. Cataluña, Navarra y Asturias ya han cerrado, y Castilla y León y Murcia lo van a hacer mañana y pasado, el sábado, en el caso de Murcia. También se quedan sin bares en Logroño y Arnedo, en La Rioja, y en 60 municipios de Galicia, incluidas las 7 principales ciudades. Y los restaurantes y bares de Cantabria o Aragón solo pueden usar las terrazas, nada del interior. El problema, por tanto, está cada vez más extendido. Si hablamos del resto de establecimientos, como tiendas de ropa o zapatos, hay 3 comunidades especialmente afectadas. Asturias, que ya las ha cerrado porque solo permite actividades denominadas esenciales, y desde mañana van a estar igual en ese 60% de los gallegos y en toda Castilla y León. Además, País Vasco y Andalucía estudian nuevas medidas. ¿En qué se traduce todo esto? Pues tenemos la mayor subida en 8 años en las cifras de quiebra de las empresas españolas. Susana Moneo, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. Y son datos oficiales, una verdadera sangría. Más de 1.000 empresas y 600 familias en concurso de acreedores entre junio y septiembre. Un 51% más que en el anterior trimestre, cuando se anunciaba que iba a ser precisamente el de la reactivación. Una de cada 3 empresas en quiebra es de hostelería. Hablamos con Félix, ya va a echar el cierre. Tiene un bar en Palencia.
Yo tengo 2 trabajadores en el ERTE y la situación es inviable. O sea, no hay forma de recaudar, la bajada en ventas es brutal. Luego Palencia es una ciudad muy fría. Claro, tengo terraza, pero no se sienta nadie. Ni estufas, ni ninguna solución. Poner dinero. No he podido pagar los impuestos, no he podido pagar el autónomo. O sea, la situación es horrorosa.
La mitad son pymes con facturación de menos de 250.000 euros al año. 2/3 de ellas se acumulan en Madrid, Cataluña y Andalucía. Y una de cada 4 tenía más de 20 años. Es el caso emblemático de Zalacaín, en Madrid. El primer restaurante en tener 3 estrellas Michelin cierra después de 50 años.
La pregunta es si van a seguir aumentando los cierres, si estamos ya abocados al confinamiento domiciliario. En la última reunión de Sanidad con las autonomías han dejado en suspenso el posible confinamiento en casa, al menos hasta dentro de 2 o 3 semanas, cuando se pueda analizar si están funcionando las medidas actuales. Ahora mismo no tienen la herramienta legal para hacerlo tampoco, que es el principal argumento del por qué no lo hacen. Hoy Pedro Sánchez, que ha iniciado una gira por todas las comunidades para vender los efectos de sus políticas durante la pandemia en un claro ejercicio de marketing, ha retrasado hasta la primavera una posible campaña de vacunación.
Término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento, acompañado del cambio de estación. Estoy convencido nos ayudarán a recuperar progresivamente esa ansiada normalidad.
Depende a quien escuches, dicen una cosa o la otra. El ministro de Sanidad hablaba de vacunas a principios de año y Sánchez se va dentro de 6 meses. Bueno, será interesante también comparar y ver la evolución, por ejemplo, de los países que ya han decretado el confinamiento en casa. Habrá que estar atento a sus cifras. Caso de Francia, Irlanda, Portugal y desde hoy también en Inglaterra. ¿Cómo están los ánimos por Londres? Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Londres, hora de almorzar. Cindy sale del médico indignado. Me obligan a hacerlo por teléfono y yo soy sorda. Y encima me hablan con esa cosa puesta. John baja del autobús sin mascarilla y sin complejo. Me da igual, es que no me importa. Gerardo vuelve contento de recoger hoy a Mayra.
Los colegios siguen abiertos, pues está mucho mejor. Mi hija está en la nursery, en la guardería, y yo sigo trabajando. Entonces lo estoy viviendo con relativa normalidad, ¿no? Está mucho mejor que el anterior.
Y este barrentero, que quiere ser anónimo, resume así su mañana.
No hay diferencia para mí.
Para mí no hay diferencia. Yo trabajo todo el tiempo. La basura es la misma. Y la gente no pone atención. Se supone que tienen que quedarse en casa, pero salen igual. Nos quedan al menos 4 semanas de confinamiento al estilo inglés.
Retrato de las calles de Londres a esta hora y nos vamos también a las de Estados Unidos. Las manifestaciones pacíficas han derivado después en tensión en muchos puntos a la espera del recuento final, que acerca cada vez más a la victoria de Joe Biden. El equipo de abogados de Donald Trump ha presentado demandas en Michigan, en Pensilvania y en Georgia para paralizar el recuento de millones de votos anticipados que apoyan en su mayoría a Biden. Y eso cambia de repente la tendencia en esos estados y despierta también las dudas de los republicanos. Enrique Cocero es consultor político y explicaba en Herrera en COPE que el tema va para largo.
Entonces ahora mismo se podrá quejar uno mucho del recuento, de que si están contando votos que no se deberían contar, etcétera, etcétera, pero la ley está ahí y además es ley por estado. Para llegar al Tribunal Supremo todavía tiene que pasar varios tribunales.
Bueno, ¿cómo van las cuestiones del recuento? La mejor forma de saberlo es seguir haciéndonos las mismas preguntas. Vamos hasta Washington, corresponsal Juan Fierro. Buenos días para ti.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, ¿qué avances tenemos? ¿Qué nos queda sobre todo, Juan?
Bueno, pues durante toda la noche ha proseguido el recuento de votos en los estados que van a terminar por designar al presidente de los Estados Unidos, al próximo presidente de los Estados Unidos. En Pensilvania y en Georgia se ha reducido considerablemente la ventaja que llevaba el presidente Trump. En Pensilvania, Trump tiene en estos momentos una ventaja de unos 164.000 votos, cuando la pasada madrugada superaba el 500.000. En ese estado falta todavía por contar aproximadamente el 10% de los votos, y los demócratas piensan que en ese 10% hay margen para darle la vuelta a la situación en ese estado. Nos encontramos con datos similares en Georgia, donde ahora mismo unos 20.000 votos separan a Trump y a Biden, con el 96% del voto escrutado. Y en las próximas horas se esperan también nuevos resultados en Arizona y en Nevada, que van a ser también determinantes. Las autoridades de este último estado de Nevada afirmaban que sobre las 9 de la mañana hora local harían públicos los últimos resultados. Esas 9 de la mañana hora local son aproximadamente las 6 de la tarde en España. Tendremos que esperar hasta esa hora para saber si los resultados de Nevada son definitivos o tendremos que seguir esperando también en ese estado.
Hay que esperar, es la palabra más repetida de las últimas horas en Estados Unidos. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo en las calles, Juan?
Pues durante la pasada noche ha habido bastantes manifestaciones. Muchas de las grandes ciudades estadounidenses vieron manifestaciones en su mayoría pacíficas, pero también tenemos que señalar algunos incidentes, sobre todo en las concentraciones de seguidores del presidente Trump ante centros de recuentos de votos para pedir cosas totalmente diferentes. En Detroit, por ejemplo, en Michigan, se concentraban para pedir que se detenga el recuento de votos, mientras que en Phoenix, en Arizona, pedían absolutamente todo lo contrario. Pedían que ese recuento no se detuviera, que se siguieran contando los votos. Es que en Michigan va perdiendo o ha perdido ya el presidente, y en Arizona podría darle la vuelta el presidente. Recordemos que Trump, como decías, ha pedido acciones legales para detener el recuento de votos en Pensilvania, en Michigan y en Georgia, y va a pedir también que se haga el recuento total de los votos en el estado de Wisconsin.
Vamos a estar pendientes de esos recuentos. Gracias, Juan, también de los recursos del presidente Donald Trump. Y te hablo ahora de las victorias del Barça y del Sevilla. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. 2-1 ganó el Barça, protagonista Ter Stegen. 3-2 ganó el Sevilla al Krasnodar. Perdía 2-0 y remontó con los goles de Nesyri. Hoy Europa League a las 7:05, Real Sociedad Z Almar y Omonia Nicosia Granada. Y a las 9, Villarreal Maccabi. En marcha la etapa de la vuelta entre Mos y Puebla de Sanabria. Y tenis, torneo de París. Nadal debe jugar a eso de las 3:30 contra Jordan Thompson, después de ganar ayer a Feliciano en su victoria 1000. Juega también Carreño contra Gombos. Ha perdido esta mañana Davidovich.
Gracias, Corrochano. Seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie. Puerto, tercer con puerto toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí en COPE con Edi Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
El otoño inspiró a Vivaldi a componer las cuatro estaciones. Inspiró a los poetas del Renacimiento, a los pintores impresionistas con sus colores. Y este 7 de noviembre te puede traer la inspiración a ti. Porque el sorteo de otoño de Lotería Nacional viene con 105 millones en premios que dan para inspirarse. Y mucho. Este 7 de noviembre, sorteo extraordinario de otoño. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atassi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Línea de Fuego, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Julio del 38, miles de jóvenes combaten en la batalla del Ebro. Sus nombres no los recuerda la historia, pero lo que les sucedió es parte de nuestra memoria. Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte. Alfaguara.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Mediodía COPE, seguimos contándote noticias de Madrid. En menos de 10 horas vuelve a cerrarse Madrid, en este caso por el puente de la Almudena, segundo cierre perimetral, tras el puente de Todos los Santos. A partir de la medianoche no se podrá salir de la comunidad sin un justificante. Belén Ibáñez.
Un cierre que se mantendrá hasta el lunes por la noche, justo a las 12, cuando comience el martes. En este periodo de tiempo no se podrá ni entrar ni salir de la región, salvo por trabajo, estudios, ir al médico, asuntos judiciales, cuidado de mayores o cualquier causa justificada. Se mantiene también el toque de queda, es decir, que no podrás salir de casa de 12 de la noche a 6 de la mañana, salvo para cuestiones también justificadas. Los comercios cerrarán a las 10 de la noche y la hostelería a las 12. Los restaurantes no podrán reservar mesas más allá de las 11 de la noche. Recuerda que las 35 áreas básicas de salud que están confinadas lo van a seguir estando durante el fin de semana. No puede salir de su perímetro salvo por causa justificada. Afecta a 12 municipios y a 9 distritos de la capital. Y atento a mañana, cuando la Comunidad de Madrid publique la orden con nuevas medidas para la región. Ahí sabremos qué zonas salen del confinamiento, qué zonas entran y qué nuevas medidas entrarán en vigor para frenar la pandemia. Medidas que se tomarán a tenor de los datos de la pandemia.
Sí, precisamente hablando de los datos, la situación en Madrid sigue mejorando. La incidencia a 14 días vuelve a bajar hasta los 369 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del propio Ministerio de Sanidad. Para que nos hagamos una idea de cómo estamos en este momento, hace un poco más de un mes, la incidencia se situaba por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Como te he dicho, ahora mismo son 369. En cifras, en la semana del 14 al 20 de septiembre teníamos casi 30.000 positivos y ahora mismo estamos en los 11.000. Es un descenso de más del 60%. Y solo en los últimos 15 días hemos bajado un 25%. Esos son los datos, pero ¿qué dicen los profesionales? Manuel Martínez Sellés es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y nos ha contado que a ellos lo que les preocupa son las UCIs.
Nosotros nos preocupa más el tema de las camas de cuidados intensivos, también porque muchos de estos ingresos son ingresos prolongados y al final hay también un efecto acumulativo. Aquí sí que tenemos un crecimiento que es relativamente lento, pero que es persistente y que sí nos genera preocupación.
Esas largas temporadas en las UCI provocan que se saturen los hospitales. Otro problema son los jóvenes. Según los últimos datos, es el grupo de edad entre los 15 y los 24 años donde más sube la incidencia acumulada en nuestra región, hasta los 490 casos. La Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de concienciación dirigida a este colectivo con la ayuda de varios influencers. ¿Pero qué piensan los jóvenes? ¿Están cumpliendo con las medidas? Luisa tiene 21 años y cree que la mayoría sí lo hace, pero algunos siguen sin ser conscientes del peligro.
Hay jóvenes que se han infectado sin haber tenido nada de cuidado y que no están concienciados para nada, pero también creo que hay muchos jóvenes que sí que estamos teniendo cuidado y que estamos intentando seguir todas las medidas porque sí que somos conscientes de la repercusión que puede tener.
Importante concienciar, sí, a los jóvenes de que hay que comportarse para evitar que suban los contagios y se tengan que tomar medidas más drásticas, por ejemplo, que obliguen a cerrar la hostelería. Los restaurantes lo están pasando muy mal. Incluso hay algunos que han tenido que cerrar las persianas para siempre. Ahora te voy a hablar del mítico Zalacaín. Es el primer restaurante de toda España en conseguir 3 estrellas Michelin. Y ha tenido que cerrar por la crisis del coronavirus, Lucía Sanz.
Fundado en 1973 y situado en la calle Álvarez de Baena, en Chamartín, el restaurante cuenta con 50 años de historia a sus espaldas. Políticos, empresarios, famosos deportistas y hasta premios Nobel han pasado por sus salones. Un restaurante con personalidad, de los pocos en los que todavía era obligatorio el uso de chaqueta y corbata. Ahora sus puertas cierran definitivamente, dejando platos memorables como la lubina, los dos vinos, el steak tartar o el búcaro Don Pío. Durante la cuarentena intentaron sobrevivir con el servicio a domicilio, pero no llegó a funcionar. Con este cierre definitivo, 50 empleados se quedan hoy sin trabajo. Lo que no pudieron hacer otras crisis, hoy lo ha conseguido el coronavirus.
Y ya sabes que la comunidad pide ventilar las aulas de los colegios para evitar los contagios. Además, se va a medir el nivel de CO2 que hay en los centros escolares. Ahora te lo explico cómo lo van a hacer. Antes, consultamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
En la DGT está Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en las carreteras madrileñas estamos pendientes de tres accidentes, dos de entrada, uno en la A42 en Parla y otro en la A6 a su paso por Las Rozas. También hay otra colisión de salida de la capital en la M607 en Tres Cantos, dirección Colmenar.
Las 2 y 24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Cielo cubierto y chubascos débiles en varios puntos de la comunidad. Hace menos frío que ayer, con máximas de 15 y mínimas de 11. De cara a mañana vamos a seguir con el cielo cubierto, pero en principio no se espera que llueva. Subirán un poco más los termómetros hasta los 21 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez Lafuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres, te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
La infección por vía aérea mediante los aerosoles que expulsamos es el principal modo de contagio del coronavirus, de ahí que sea tan importante llevar a cabo una correcta ventilación de los espacios cerrados. La Comunidad de Madrid quiere instalar medidores de CO2 en los colegios. Le hemos preguntado a un experto si es correcta o no esa decisión. Gloria López Navas.
De nada sirve ventilar mucho si no lo hacemos bien. Es lo que nos ha contado Herrera en COPE en Madrid José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España. Por eso insiste en que hay que aprender a hacerlo correctamente y aboga por instalar medidores de CO2, la única herramienta que valora de forma precisa, dice, la calidad del aire que respiramos.
Siempre el aire entre del exterior y salga al exterior y lo vaya limpiando. Y la única forma de comprobar que esa ventilación a través de las ventanas es correcta es a través de los medidores de CO2.
Y es que la cantidad de CO2 que hay en el ambiente es directamente proporcional a los contaminantes que respiramos, de ahí que nunca debamos exceder de las 800 partículas por millón.
Y primera dimisión tras la imputación de 18 nuevos cargos y excargos del PP dentro del denominado caso Púnica. Se trata de Ignacio García de Vinuesa, hasta ahora comisionado del Gobierno para la atención de las víctimas del terrorismo. Entre los años 2011 y 2019 fue alcalde de Alcobendas y fue durante esta época cuando habría supuestamente acordado distintos contratos online pagados con fondos públicos para ofrecer una imagen positiva. El consejero de Justicia Interior y Víctimas, que es Enrique López, ha aceptado esta mañana la renuncia de Ignacio García de Vinuesa. Te cuento también que los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que retirar un anillo a un joven de 18 años en Parla. Estaba jugando con el anillo mientras estaba en clase. Se le ha quedado atascado y el joven no se lo podía quitar. Bueno, acompañado por su familia y con el dedo completamente inflamado, se fue al parque de bomberos de Parla. y allí se lo tuvieron que cortar. El joven no necesitó ningún tipo de asistencia sanitaria después, así que los bomberos hicieron una magnífica labor. Suelen estar acostumbrados a este tipo de intervenciones. Seguimos en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo último de Estados Unidos es la maraña legal que están provocando los recursos y demandas presentadas por Donald Trump. Esto va a provocar que se retrase el proceso y que a esta hora todavía no podamos anunciar quién va a ser el próximo presidente norteamericano. Joe Biden lo tiene más cerca, aunque todavía sin alcanzar los 270 votos electorales necesarios. Uno de los estados claves, Pensilvania, y más de 2,5 millones de personas han votado por correo. Y hasta mañana viernes pueden llegar votos válidos en Pensilvania. Cubriendo las elecciones está el periodista venezolano Carlos Roa. Y en Mediodía COPE analizaba el recorrido que pueden tener los recursos presentados por el presidente Donald Trump.
El presidente Donald Trump ya ha anunciado que tiene un equipo de 8,000 abogados listos para impugnar donde él considere que tiene que impugnar, porque él va a pedir un recuento y es su derecho, porque vamos a tener que prepararnos para unas cuantas disputas en algunos estados que estén con resultados muy cerrados o con resultados que, según las leyes, sean cuestionables. Algún mapa como un poco complicado de recusaciones.
Se estimaba que mañana viernes podríamos conocer el nombre del nuevo presidente norteamericano, pero el proceso puede alargarse aún más. Al margen de lo que está pasando en Estados Unidos, aquí en España te estamos contando la cascada de órdenes y de leyes que está colando el gobierno en medio del despiste general por la pandemia. A las 2 te avanzaba la orden que publica hoy en el BOE, que en el que presentan un procedimiento de actuación contra lo que para ellos es la desinformación, pero que no deja de ser un órgano censor contra las informaciones que no les gusten. Y luego está la ley CELA, cuya tramitación se está acelerando en plena crisis sanitaria y crisis económica. Empezaron arreando a su blanco preferido, que es la enseñanza concertada, y la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien los hijos. Lo último que planean es retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada. Esto implica directamente desoír una resolución del propio Tribunal Constitucional que ya en 2018 consideró que este modelo educativo no causa discriminación, pero es que es respetuoso con la Constitución. Y no lo digo yo, lo dice el propio Alto Tribunal. Bueno, a pesar de la contundencia del Constitucional, el gobierno de PSOE y Podemos sigue a lo suyo y, ya digo, planea retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada. Y no terminan ahí los aspectos más radicales de esta ley. Esta tarde hay que estar pendientes del Congreso porque se vota una de las enmiendas más polémicas. Es la que va a permitir que el castellano deje de ser la lengua vehicular en el sistema educativo. Esto es una demanda de los nacionalistas que ha asumido no solo Podemos, también el Partido Socialista. Y ahí está la noticia. No deja de ser una discriminación y un abuso que va a acabar en los tribunales. Pero a la espera de que se pronuncien, hay una evidente contradicción. ¿Alguien se imagina que en Francia el francés deje de ser la lengua vehicular del sistema de enseñanza del país vecino? ¿O el alemán en Alemania? En cualquier país, vamos. Pues este sinsentido se va a aprobar aquí en España, si no hay sorpresas de última hora, con el apoyo de PSOE, de Podemos y a petición de Esquerra Republicana. Todo a puerta cerrada, sin diálogo ni consenso. Y en plena pandemia sanitaria, suma y sigue. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Más de 50 inmigrantes han llegado en pateras a Canarias en las últimas horas.
En lo que llevamos de mes, más de 600 personas han llegado al archipiélago. Los últimos lo han hecho en dos pateras durante esta madrugada. Una de ellas ha llegado hasta San Bartolomé de Tirajana y la otra ha sido rescatada en alta mar por salvamento marítimo.
Cierra Zalacaín, el primer restaurante en España que consiguió 3 estrellas Michelin.
Una consecuencia más de la pandemia que está haciendo que muchas empresas y familias no puedan afrontar sus pagos. En el tercer trimestre, el número de empresas y familias que se declararon en quiebra creció más de un 51%. Es la mayor subida en 8 años.
Y va a seguir lloviendo. incluso se va a extender a toda España las precipitaciones durante el resto de esta semana.
Hoy están en alerta hasta 11 comunidades con especial incidencia en la Comunidad Valenciana. Allí se han registrado hasta 200 litros por metro cuadrado y han tenido que rescatar a varias personas que habían quedado aisladas. La previsión es que mejore a partir de esta madrugada. También en alerta naranja están en Huelva, Cádiz y Málaga y también en la costa gallega.
Y prácticamente cada semana conocemos casos como el de Sonia Sainz Maza, que murió de cáncer en Burgos después de 3 meses de citas telefónicas. O el de Julia, de 47 años, que también falleció en Extremadura después de 8 días sin lograr atención presencial. O el último, el de Aitor. Aitor tenía solo 8 años y pasó 4 días con fuertes dolores abdominales.
Le volvieron a dar para cortarle los vómitos y me lo mandaron a mi casa. No era nada. Y mi hijo a las 7 de la mañana falleció.
Es el testimonio durísimo de la madre de Aitor. Hoy en COPE estamos poniendo cifras a todas estas historias que, por desgracia, ya te digo, son demasiado frecuentes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué está pasando, por ejemplo, con el diagnóstico del cáncer?
Bueno, es uno de los factores que se está viendo más afectado y eso que es fundamental, un diagnóstico precoz para poder superar la enfermedad. Los oncólogos calculan en COPE que se están retrasando en un 20% de los casos con las consiguientes muertes que se podrían haber evitado. El doctor Bartomeu Masuti es investigador del Grupo Español de Oncólogos de Pulmón.
En lo que serían 1.300 muertes adicionales por cáncer de pulmón al año.
Además, la Sociedad Europea de Oncología Médica asegura que han paralizado el 26% de los tratamientos de quimioterapia y el 14% de los de radioterapia.
Luego están también las enfermedades coronarias, Maribel, que están siendo especialmente perjudicadas.
Sí, primero porque algunos de sus síntomas se pueden confundir con los de la COVID y también por lo tarde que acuden esos pacientes al médico. Por eso sabemos ya que el coronavirus duplicará este año la muerte por infarto, como nos explicaba el doctor Héctor Bueno, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología.
Ir aplazando actividad que no hemos hecho ya en una agenda muy saturada hace que esta pueda llegar a saturarse de una manera que no seamos capaces de absorberla durante muchos meses.
El problema está en que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país y la responsable, Antonio, de 120.000 fallecidos al año.
Claro, yo, escuchándote, Maribel, llego a una conclusión. No estamos como en primavera, pero la situación es grave para atender a todo lo que no sea coronavirus.
Efectivamente, la primera ola fue un tsunami que pilló a todo el mundo desprevenido y ahora la saturación que vuelve a sufrir la sanidad ha hecho que los facultativos empezaran a aplazar las intervenciones con mucha antelación. Nos dicen que eso ha facilitado que se puedan atender los casos más graves, pero el problema sigue ahí. Se une la falta de personal sanitario y de medios para atender las patologías crónicas al miedo de esos pacientes a un contagio si acuden al médico. Por eso, los facultativos hacen un llamamiento claro para que tengamos claras evidencias de que los centros sanitarios son ahora mismo lugares seguros.
Con estos datos, hoy te estamos preguntando cuál es tu caso, si te han retrasado pruebas de diagnóstico, si eres de los que sigues esperando y nos habéis dejado estas notas de audio, estos mensajes en el 637-23-0000.
Hace pues 3 semanas me hicieron un TAC, pues mira, me están haciendo las pruebas para quitarme el riñón, porque ha crecido muchísimo. Sin embargo, sí que han estado pendientes.
Yo he padecido cáncer durante toda esta etapa de COVID y afortunadamente me han atendido mejor que nunca.
Tengo una enfermedad del aparato digestivo y normalmente me suelen citar cada 3 meses y desde que comenzó el tema del virus no han vuelto a contactar nunca más conmigo, ni me han mandado citas ni nada.
Enseguida vamos con más consecuencias del virus, como las económicas y también los nuevos avances esperanzadores que hoy te estamos contando. Pero, como te recordaba en portada, la libertad de los padres para elegir está cada vez más en juego. Esta tarde la Comisión de Educación en el Congreso va a votar las enmiendas que ya han pactado el gobierno y sus socios para la conocida como Ley CELA, la nueva ley de educación. Ya han pactado la oferta de plazas en la pública frente al bloqueo de la concertada. Y han pactado la eliminación del español como lengua vehicular del sistema educativo. Y también la retirada del concierto a todos los colegios de educación diferenciada entre niños y niñas. Eso va en contra, te lo recordaba, de sentencias como la del Constitucional, del Alto Tribunal en 2018. Ante todo esto, las concentraciones por la libertad de educación se han ido esta mañana a las puertas del Congreso. Carmen Lavalle.
¡Fuera control! ¡Fuera imposición! ¡Fuera manipulación!
Libertad, libertad, sin ir a libertad, la mítica canción de la transición ha vuelto este mediodía al Congreso de los Diputados en la concentración convocada por la plataforma Más Plurales contra el arrinconamiento a la concertada de la ley CELA. Ni la lluvia ni el frío han impedido que acudieran padres, madres, profesores, directores de colegios y otros ciudadanos en protesta por una reforma que impone, subrayan, un modelo único de enseñanza sin consenso, sin diálogo y en plena pandemia.
Es una injusticia.
Para parar esta ley indecente contra la concertada.
Sí, estamos muy preocupados.
Y que la red concertada y la red pública han ido de la mano durante más de 50 años.
Llaman a la movilización en los colegios, en la calle o, como hoy, cada semana frente a la Puerta de los Leones para visibilizar la preocupación y la oposición frente a una reforma que se tramita muy pocos metros y que quieren paralizar. Esta tarde, entre las 6 y las 8, la plataforma Más Plurales ha organizado una quedada digital en Twitter y a esta hora llevan recogidas más de 245.000 firmas.
Esto en España. En el exterior, ya amanecido en Estados Unidos tras una noche de tensión. Es uno de los momentos la policía antidisturbios acorralando a manifestantes en contra de Donald Trump junto a la Quinta Avenida de Nueva York. Más allá de que gane Biden, como así parece en este momento, la clave va a estar en las próximas semanas en lo que pase con esa acusación y lo que puedan decir los tribunales. El equipo de abogados de Donald Trump ha presentado demandas en Michigan, en Pensilvania y en Georgia, cuestionando el escrutinio de votos. ¿Qué argumentos tienen? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El equipo de abogados de Donald Trump ha presentado demandas en Michigan, Pensilvania y Georgia, en cada estado por razones diferentes. En Michigan quieren que se pare el recuento hasta que haya inspectores en cada centro de escrutinio y que se revisen las papeletas ya contadas. En Pensilvania acusan a las autoridades electorales del condado de Montgomery de recuento ilegal de los votos por correo y también solicitan que se interrumpa el escrutinio en Pensilvania por no permitir a los republicanos vigilar el proceso. En Georgia piden que los tribunales garanticen que los votos que llegaron tarde no se admitan y por otro lado hay un cuarto estado, Wisconsin, en el que lo que pretenden es que se cuenten otra vez todos los votos. Rudy Giuliani, uno de los abogados de Trump, ha dicho que los demócratas creen que los votantes republicanos son tontos.
Hablar ahora de tu economía, porque la Comisión Europea en sus previsiones de otoño nos ha contado hoy que España va a caer este año más de lo previsto. Lo va a hacer hasta un 12,4%, pero curiosamente el gobierno hoy le ha quitado validez a esta misma cifra.
Las previsiones de los organismos internacionales son útiles fundamentalmente porque dan punto de comparación entre países, pero la previsión individual de cada país no es tan útil y, de hecho, los organismos internacionales tienden a equivocarse mucho más que el sector privado.
Tienden a equivocarse, decía José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, que destacaba que estos grandes estudios de organismos internacionales solo son útiles realmente para comparar. Bueno, volvamos a hacerlo. ¿Cómo quedamos respecto al resto de países europeos? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Sí, no, nos comparamos con el resto, ¿cómo estamos ahora mismo, José Luis?
Bueno, sí que es verdad que el coronavirus está golpeando con fuerza a todos los países europeos, pero si lo comparamos el daño económico, la situación cambia, ¿eh? No todos sufren lo mismo. Con una caída del 12,4%, nuestra economía es la que más pierde de los 27 países de la Unión Europea, 5 veces más que la media y, atención, 2,5 puntos más que Italia, junto a España, el más castigado por la pandemia. Sin duda alguna, Antonio, esto es un panorama desolador. Nuestra economía sufrirá la mayor caída de toda la Unión Europea y lo peor de todo es que vamos a ser el país con más déficit y con más desempleo. Se calcula que en 2022 casi 18 de cada 100 personas en nuestro país estará en paro.
Eso para este año, ese es el panorama desolador que reflejan estas cifras. Si miramos un poco más allá, José Luis, ¿qué escenario pintan en Bruselas para el futuro?
Bueno, aquí tenemos de cara a los 2 próximos años. Podemos hablar de buenas noticias. En 2021 creceremos un 5,4% y en 2022 un 4,8%. Es decir, en ambos casos por encima de la media europea. De todas formas, estos números no nos van a permitir recuperar todo lo que hemos perdido durante todos estos meses. Es importante recordar que son datos provisionales los que da la Comisión Europea, que espera que pronto España pueda volver a impulsar sectores tan importantes como el servicio o el turismo, que son claves claves en la economía. De todas formas, lo que sí está claro es que esta crisis va a dejar una deuda muy alta en nuestro país. Además, de cara a los dos próximos años, seguiremos teniendo un problema muy importante de paro. Nos vamos a convertir, y esto no ocurría ahora, en el país con más desempleo de toda la Unión Europea.
De cara a todas estas cifras, pues sobre todo están, bueno, los hosteleros. David tiene un restaurante en Valladolid y a partir de mañana, como en toda Castilla y León, solo va a poder funcionar con la recogida en el local y con el servicio a domicilio.
Duro, muy duro, sobre todo si no recibimos esas ayudas que estamos reclamando. Pero también tengo una cosa muy clara, que los hosteleros tenemos una, somos de una pasta distinta. Un hostelero no es una profesión, es una forma de vida. Y seguiremos luchando.
Es el lamento de la hostelería, en este caso de Valladolid, pero que prácticamente se puede extender a toda España. En Cantabria, desde hoy, sus 102 municipios están confinados. Madrid vuelve al cierre autonómico esta medianoche, hasta que acabe el puente de la Almudena. Cataluña va a prolongar 15 días más el toque de queda, y en Asturias se recomienda, es solo una recomendación, no lo pueden obligar con el actual desarrollo del estado de alarma, recomiendan a los mayores de 65 años que salgan en las franjas horarias comprendidas entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y las 3 y las 6 de la tarde. Esas son las novedades y nos estamos preguntando si funcionan o no. Pues hoy hemos sabido que Orense ha pasado de la peor incidencia de Galicia a la mejor. Bueno, ahí han aplicado el cierre perimetral y prohibición de reuniones de no convivientes. Son datos que te van a ampliar a partir de ahora, en cada caso, en cuanto a lo más cercano, los compañeros en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.